Está con nosotros en esta mañana la directora de Desarrollo Sostenible de esta organización. Se trata de la señora María Mercedes Jaramillo, a quien invitamos esta mañana en Uniminuto para conversar sobre esta iniciativa que se viene conversando desde hace mucho tiempo. Pro Bogotá la está haciendo masiva nuevamente a propósito de la elección de un nuevo Congreso de la República que podría cambiar las condiciones, podría cambiar la legislación para empezar a pensarse una ciudad-región a través de una iniciativa de ley promovida desde el Congreso. Intuyo yo que así tendría que ser, pero María Mercedes Jaramillo no lo va a explicar. Señora Jaramillo, buenos días, bienvenida a Uniminuto.
Buenos días, ¿cómo están?
Encantado de saludarle, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias.
¿En qué parte de la ciudad está?
En Chapinero.
En Chapinero. Muy bien, ¿allí quedan las instalaciones de Pro Bogotá?
Sí, correcto.
Muy bien, María Mercedes. Nos encanta saludarle para conversar de este tema en el que nos soñamos una ciudad-región, un gobierno en bloque que promueva el desarrollo de la capital y de los municipios que son aledaños a la ciudad misma.
Sí, es un proyecto muy importante porque realmente tenemos muchos problemas que solucionar y esos problemas solo los podemos resolver conjuntamente. De modo que esta figura de gobierno metropolitano, que ya ha sido intentada pues en numerosas ocasiones, pero que en este momento estamos de alguna manera reviviendo con un nombre distinto, porque realmente lo que estamos intentando es mejorar la figura de áreas metropolitanas que existe en el resto del país para adaptarla pues a los retos tanto jurídicos como políticos y simplemente pues organizativos y espaciales de la región que es la Sabana de Bogotá. Entonces, es muy importante que este proyecto vuelva a coger tracción, porque los problemas que tenemos aquí de movilidad, de abastecimiento hídrico, de saneamiento de las aguas negras, de la organización del uso del suelo, no dan más espera.
Sí. En contexto, señora Jaramillo, ¿qué pasó con esta iniciativa en otros momentos de la historia bogotana, la historia colombiana, que imposibilitó la configuración del área metropolitana de la ciudad y que nos tiene rezagados si se compara con ciudades como Bucaramanga, Medellín, que alcanzaron a configurar ese gobierno de región mucho antes que la misma capital? Históricamente, ¿qué fue lo que pasó con esta iniciativa que impidió la realización de esto y nos obliga a reanimar, a incentivar nuevamente, a promocionar esta iniciativa?
Pues históricamente siempre han sucedido dos cosas. Por un lado, nunca ha existido un clima de confianza suficiente entre los distintos actores pues del territorio, los alcaldes de los municipios, el alcalde de Bogotá, la gobernación. No ha habido la necesaria confianza para adelantar el proyecto exitosamente. Y por el otro lado, Bogotá siempre ha sufrido de una insuficiencia en el marco normativo en esta materia. Entonces, digamos que los dos intentos que hubo, el primero fue del actual alcalde Enrique Peñalosa, pero en su primera alcaldía, digamos que sufrió de esta falta de confianza de los actores, porque al mismo tiempo que se intentaba promover la figura, pues Bogotá estaba, expandiendo o creando, inventando el sistema Transmilenio, proponiéndole a los municipios que iba a exportarles el matadero distrital, bueno, una serie de cosas que los municipios no veían con buenos ojos. Y en ese momento, pues no había sido reglamentado correctamente el tema de las consultas populares, que la Constitución del 91 definió como requisito para la creación de áreas metropolitanas, y el proceso terminó fracasando. Y algo parecido le sucedió a Gustavo Petro en su alcaldía cuando él intentó de nuevo promover una figura con varios municipios. Rápidamente solo quedaron Bogotá y Soacha, digamos, en el intento de conformación, porque al mismo tiempo pues Gustavo Petro sugirió que no vendería más agua en bloque en los municipios, y eso generó pues un malestar. Y de todas maneras, en ese momento, cuando la solicitud de consulta popular llegó a registraduría, se sancionó un proyecto de ley que modificó la ley de áreas metropolitanas y excluyó a Bogotá de su ámbito de aplicación. Entonces, siempre hemos vivido de un problema de falta de marco constitucional y legal suficiente y de falta de unas condiciones realmente de confianza en donde todos los actores realmente estén de acuerdo en ir hacia adelante en un gobierno metropolitano.
Señora Jaramillo, ¿qué implicaciones tiene esto de pensarnos Bogotá, ciudad, región, en términos macroeconómicos para la ciudad, en términos de movilidad, en términos, no sé, de asistencia social? Ayúdenos como a entender qué posibilidades se le abren tanto a la capital como a todos estos municipios.
Pues mire, tenemos un marco, digamos, del ordenamiento jurídico colombiano que hace que muchas de las funciones del Estado, casi prácticamente todas, quedaron en manos de los municipios. Este es un país municipalista. Los municipios tienen, por supuesto, gran autonomía territorial, que la defenderán, como es lógico, pero además tienen un montón de responsabilidades, ¿no? Desde proveer el agua potable, asegurarse de limpiarla, proveer la salud, la educación, bueno. Y resulta pues que los recursos fiscales son limitados y muchos municipios, incluida la propia Bogotá, tiene dificultades para ejercer la totalidad de sus funciones y prestar servicios de calidad a los ciudadanos. Entonces, la figura del gobierno metropolitano a lo que nos invita es a tratar de mutualizar esfuerzos para racionalizar los recursos y realmente direccionar el desarrollo del territorio estratégicamente, de modo que podamos vernos como el conjunto territorial que ya somos, ¿no? Con ciudadanos del occidente de Bogotá transportándose a Bogotá para trabajar o viceversa, ¿no? Compartimos un territorio que es hermoso, que es de un paisaje maravilloso y nos la pasamos metidos en un trancón, ¿no? En un bus, en un vehículo particular, con unos servicios pues bastante deficientes en muchos aspectos, y esta propuesta pues simplemente nos ayuda a racionalizar los esfuerzos y optimizar los recursos disponibles, que son limitados. Entonces es un proceso de gana-gana en donde necesitamos el conjunto del territorio y dejar pues los pequeños intereses de lado para ver si todos nos beneficiamos como habitantes de la Sabana de Bogotá.
Señora Jaramillo, allí se presenta un tema muy interesante, que es la gobernación de la ciudad, que empieza a tragarse a todo el mundo, por una parte, y por la otra, el tema medioambiental. Una ciudad no puede ser infinita porque consume demasiada agua, consume demasiado espacio, consume aire limpio, consume terrenos, tumba bosques, tumba vegetación. Realmente es un desastre en ese sentido. ¿Ustedes están pensando también esa posibilidad de ver el crecimiento de la ciudad-región desde esa dinámica, la destrucción medioambiental que genera las grandes ciudades?
No. Comparto con ustedes totalmente, el diagnóstico, y yo creo que Bogotá no puede seguir creciendo de la manera en que está creciendo. Es una tendencia pues que desafortunadamente no la estamos controlando. No solo crece Bogotá, de hecho los municipios vecinos están creciendo mucho más que Bogotá, algunos de ellos de hecho hacia Bogotá. Entonces lo que puede pasar si no hacemos nada es que esta tendencia simplemente se prolonga y dentro de 20 años estamos completamente conurbados en una mancha gris, que independientemente de que sean municipios autónomos o localidades de Bogotá, pues va a ser una mancha gris, ¿no? Cemento por todas partes, sin la posibilidad pues de calidad de aire, sin la posibilidad de que el agua lluvia drene correctamente por el territorio, en fin, estaríamos multiplicando todos los problemas y acercándonos a unos riesgos de vulnerabilidad muy importantes en temas ambientales y ecosistémicos. Entonces, la propuesta justamente quiere evitar eso. Si entre todos coordinamos el desarrollo del uso del suelo, lo concertamos en una junta metropolitana, entonces se puede realmente tener una visión estratégica del territorio en su conjunto, ¿ve? Y no cada cual haciendo lo que quiere o lo que puede, ¿no? O lo que el sector inmobiliario le sugiere. Entonces es muy importante que tengamos una visión de conjunto, pero creo que el uso de las palabras es muy importante. ¿no? Usted habla de ciudad-región. Pues quizás podríamos hablar mejor de región-ciudad. De hecho, lo mejor es hablar de una red de ciudades que comparten, que están compartiendo un territorio que es a la vez urbano y a la vez rural. Es muy importante que las ciudades pequeñas sigan siendo ciudades pequeñas, porque en esa pequeña escala es donde se resuelven mejor los problemas y donde se puede ofrecer todavía una calidad de vida superior a los habitantes, ¿no? Yo no creo que las localidades de Bogotá sean un modelo a seguir, y creo que las localidades de Bogotá hoy pues no presentan un modelo de gobierno que sea deseable para los municipios. Uh-huh. ¿No? Eso creo que los municipios lo tienen clarísimo, de modo que aquí de ninguna manera se trata ni de integrarnos, ni de anexar a los municipios, ni de favorecer la conurbación de los municipios. Por el contrario, hay que organizar el territorio y evitar que esto suceda, pero eso solamente lo hacemos si nos sentamos todos en una junta de gobierno y tomamos decisiones concertadas y compartidas.
Señora Jaramillo, esa propuesta es bien interesante porque desafortunadamente los que conocemos la Sabana de Bogotá vemos con estupor y con mucha tristeza cómo terrenos productivos se convierten hoy en conjuntos residenciales. Cuando uno va por la carretera de La Calera hacia, donde está Alpina.
Hacia Sopó.
Es aterrador, aterrador la cantidad de conjuntos residenciales cuando esas tierras perfectamente pueden alimentar a la ciudad. Lo mismo hacia abajo, sobre la troncal del 80, pues vemos municipios como Subachoque, todos estos municipios que tienen una vocación agrícola que se están convirtiendo en conjuntos residenciales. Desafortunadamente es muy triste ver esa realidad. ¿Cómo frenar eso frente a la voracidad de los urbanistas que nos están acabando con el patrimonio de la sabana y que es la posibilidad alimentaria de este monstruo de ciudad?
Bueno, ojo de nuevo con el uso de las palabras. Los urbanistas en general somos gente que hemos estudiado largamente nuestra profesión, que hemos realmente hecho grandes esfuerzos justamente para que las cosas no se den de esta manera. Uh-huh. Otra cosa es los procesos de urbanización, ¿no? Urbanismo y urbanización no son equiparables. Pero en fin, esto es simplemente un paréntesis.
Y gracias por la claridad.
Yo pienso que es muy importante que tengamos, mire, lo único que nos puede salvar es que exista la posibilidad de concertar y de consensuar las decisiones sobre el crecimiento de la región. Porque de lo contrario, cada alcalde que tiene un mandato muy corto, ¿no?, tiene unos intereses electorales muy puntuales, hace lo que puede en el periodo que tiene y no necesariamente está viendo la gran película en el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante que sí exista una visión que acordemos de largo plazo sobre el crecimiento del territorio, qué es lo que queremos tener dentro de 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que le queremos dejar a nuestros hijos como territorio? Y eso es muy importante hacerlo de manera concertada porque desafortunadamente, afortunadamente la Constitución del 91 así lo obliga, ¿no? Ayer pues escuchábamos al alcalde Peñalosa sugerir que lo mejor era anexar 22 municipios a Bogotá. Bueno, yo creo que la primera y última vez que se anexaron municipios a Bogotá fue en el siglo pasado y pues esta sigue siendo una propuesta del siglo pasado, ¿no? Hoy tenemos que hacer un proyecto colectivo con los municipios, y si no es con los municipios, esto no se va a hacer.
Señora Jaramillo, tengo una pregunta un poco ingenua, y perdóneme si realmente suena así. Una ciudad como Bogotá, tan grande, con una gran producción, bueno, un gran manejo de presupuesto, pues competitivamente siempre será mucho más fuerte que cualquier otro de estos municipios. ¿Qué resulta ganando una ciudad como Bogotá, sí, frente que quizás visto como el hermano mayor, el hermano que tiene recursos, que tiene posibilidades, frente a otros municipios que, y no sé en qué dimensiones, pero qué resultan ganando Bogotá frente a los demás municipios? Porque sabemos que los demás municipios se van a ver bastante beneficiados en este tema.
Pues es muy importante entender que Bogotá es de todas maneras, un enclave en un departamento que se gobierna por autoridades propias. ¿Se acuerda que la Constitución dice que Bogotá es la capital de Cundinamarca, pero dos artículos después dice que Bogotá no está en Cundinamarca? O sea, es la capital de Cundinamarca, pero los bogotanos no elegimos gobernador.
Exacto, ni asamblea.
No tenemos, digamos, ninguna capacidad de acción sobre las decisiones que se toman en Cundinamarca.
Ahí hay una contradicción, exacto.
Exactamente. ¿Y eso qué implica? Que no tenemos cómo, de ninguna manera, orientar, definir, ayudar a construir lo que pasa de Bogotá hacia afuera. Y eso tiene grandes impactos para los bogotanos, porque finalmente salir o entrar de Bogotá siempre va a ocurrir por un territorio que ocurre en un departamento distinto, uh-huh. ¿no? Y las decisiones que se tomen en ese departamento en relación con las vías de acceso a Bogotá, con el uso del suelo de parte y parte de las grandes vías, arterias de acceso regional, pues nos impactan a los bogotanos, porque si la calle 80 está trancada y saturada porque hay unos usos que no han sido correctamente planeados, o la 13 o cualquiera de estas vías, pues eso no depende de Bogotá, pero sí lo vivimos los bogotanos, uh-huh. ¿no? Entonces es muy importante para Bogotá tener manejo, por supuesto, concertado, consensuado, colegiado con sus vecinos sobre el devenir del territorio, que es finalmente uh-huh. el territorio donde estamos viviendo. Yo recuerdo hace 20 años que yo salía de Bogotá de paseo los domingos al campo, ¿no? A comerse una ternera a la llanera en Chía, y resulta que eso se volvió un camino de cruz. Ya ningún bogotano sale a comerse una ternera a la llanera un domingo, porque salir son 2 horas de calvario, ¿no? Eso no puede continuar. Necesitamos tener la posibilidad de una vida más amable en este territorio que además es tan bello, pero no lo estamos sí. pudiendo disfrutar.
Señora María Mercedes Jaramillo, pregunta final. ¿Cuál es la modificación en el marco jurídico, en la norma que se debe hacer? ¿Quiénes la deben hacer para que se pueda hacer realidad este proyecto de región-ciudad?
Pues como cualquier desarrollo legal, esto le corresponde al Congreso de la República, digamos, desarrollarlo, ¿no? La figura de región metropolitana de la Sabana de Bogotá, que hemos propuesto desde Pro Bogotá para organizar el crecimiento, el desarrollo en el tiempo de este territorio, requiere una ley orgánica especial que se debe tramitar en el Congreso de la República, por supuesto, ojalá con el liderazgo y el apoyo del próximo presidente de la República, porque de lo contrario esto difícilmente va a caminar. Pero adicionalmente estamos sugiriendo una reforma constitucional justamente para dar señales claras de confianza a los municipios sobre que no van a desaparecer como entes territoriales autónomos. Uh-huh. Y eso implica derogar en un artículo de la Constitución la posibilidad de anexión de los municipios vecinos de Bogotá a Bogotá, que está inscrita en un artículo de la Constitución, y estamos proponiendo que ese artículo desaparezca. Así como el requisito de consulta popular para la creación de la figura que estamos proponiendo. Esas son, digamos, las reformas constitucionales que serían previas al desarrollo de la ley, del proyecto de la ley orgánica especial para la región metropolitana de la Sabana de Bogotá.
Usted habla de lo que acaba de referir, habla de las consultas previas a la ciudadanía.
Consultas populares.
Consultas populares. ¿Qué pasaría si la gente dice no?
Pues no.
Pues mire, yo no creo que sea una posibilidad que la gente diga que no. Por supuesto, todo puede ocurrir, pero pienso que hay consenso en los ciudadanos, en los habitantes de los distintos municipios de la Sabana de Bogotá sobre que, como vamos muy mal, ¿no? De modo que si hay una solución para que dejemos de ir en esa dirección y vayamos en una mejor dirección, yo pienso que los ciudadanos van a estar de acuerdo. El problema no es el probable desacuerdo de los ciudadanos, el problema es que las consultas populares rara vez alcanzan el umbral que se requiere para pues realmente validar el resultado. los intentos, sí, los dos intentos de creación de área metropolitana que se han intentado a través de consulta popular en el país han fracasado, pero no porque la gente haya manifestado un desacuerdo, sino porque el umbral nunca se alcanzó.
Muy bien, es María Mercedes Jaramillo, nos habla desde Pro Bogotá, es la directora de Desarrollo Sostenible de esta organización, nos ayuda a comprender esta propuesta que nuevamente se reanima, se busca la integración de los municipios de la Sabana junto con Bogotá, o la integración de Bogotá con ellos, pero eso sí, manteniendo la autonomía territorial, ¿sí? Promoviendo proyectos que los una a todos, que los fortalezca, pero teniendo siempre la autonomía que con la que gozan en ese momento los municipios y la capital misma. Señora Jaramillo, muchas gracias y siempre bienvenida a Uniminuto Radio.
Gracias a ustedes.